20 años de experiencia en el periodismo. El periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad,
la verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Hoy viernes 5 de febrero, los que están conectando por radioisla.tv, no se asusten, sí soy yo. Llegué espeluzá hoy. De esos días que uno dice, ay, me voy a dejar el pelo así, tal como amanezco. Bueno, señores, gracias por conectar. Recuerden que siempre pueden hacerlo a través de radioisla.tv, a través de nuestra página en Facebook, a través del Facebook Live de Radio Isla 1320. Y pues nada, siempre están pendientes a la versión podcast de este y otros programas a través de radioisla.tv. Y bajen la aplicación para que siempre estén conectados. Yo, como me paso moviendo mucho en casa, haciendo 20 cosas, pues estoy con el celular escuchando Radio Isla. Esta mañana escuchaba a Penchi tempranito en Pegados en la Mañana. Arrancamos de inmediato. Vamos a estar analizando la flexibilización que hizo el gobernador a esta orden ejecutiva sobre el COVID-19. Tengo aquí el informe que hizo Salud, el más reciente informe, y las recomendaciones que hace sobre el perfil, ¿verdad?, sobre el escenario epidemiológico que tenemos en este momento. Y ahorita le voy a estar, antes de entrevistar al doctor José Rodríguez Orengo, voy a tocar unas cositas que me parece que son sumamente importantes. Una de ellas es que no se recomienda, el punto número 7, dice: el panorama epidemiológico actual imposibilita una apertura del sector educativo. Pero aquí viene el pero. No obstante, debido a que la meta de apertura gradual para las escuelas comienza en marzo, debe ser importante que se mantenga la preparación del Departamento de Educación, Salud, para afinar los protocolos de cumplimiento, continuar el adiestramiento al personal administrativo, así como la revisión y certificación de escuelas, la conformación de los comités de seguridad en cada escuela y un trabajo comunitario. Voy a estar tocando estos temas, pero le doy los buenos días a mi primer invitado, que es el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Doctor, ¿cómo está?
Gracias por la invitación.
¿Está bien?
Sí.
Mire que es viernes, tenemos que estar contentos, aunque yo sé que usted se pasa trabajando todo el tiempo, pero es viernes, por fin llega ya el fin de semana. Doctor, quiero hablar de varias cosas. Arranquemos con esto del el cambio de la orden ejecutiva. Fueron pocos los cambios, pero sí hubo un poco de flexibilización. Los restaurantes se quedan a un 30%, aunque aumenta la hora por la cual puedan estar abiertos. Ahora sí aumenta un 50%, otros comercios, entiéndase los centros comerciales. Y pues el toque de queda pues es de 12 de la madrugada hasta las 5 de la mañana. ¿Qué le parece esto?
Bueno, nosotros estamos conformes con la orden ejecutiva. Siempre, como yo digo, la orden ejecutiva siempre va a ser más liberal de lo que uno plantea en la parte científica y más conservadora de lo que quisiera la parte económica. Así que el gobernador tiene que hacer un balance entre las peticiones que tiene siempre de ambos grupos, ¿verdad? Uno de los temas importantes y principales que la coalición científica abordó en sus recomendaciones era el asunto de los restaurantes, ¿verdad? Yo sé que los restaurantes pensarán que uno tiene algo contra ellos. La realidad es que no. La realidad es que uno le dice todo el tiempo a la gente: para que te proteja, tienes que usar mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos. En los lugares donde no se puede cumplir por una u otra razón con estas tres cosas, pues son los lugares de mayor riesgo. Y está ampliamente documentado en todos los países, en todos Estados Unidos, que los lugares de mayor riesgo son restaurantes, barras y gimnasios. ¿Sale? En ese orden, en todos los estudios que se han hecho.
¿Y en qué región están los centros comerciales?
Los centros comerciales tienen el nicho de la aglomeración. El problema primordial claramente en los centros comerciales es el asunto de la aglomeración, y ciertamente hay que estar pendiente de eso en el renglón de los centros comerciales, que son parte de los grupos donde hay cantidad de contagios, ¿verdad? Esto, y asociados a la aglomeración de personas que hemos visto en las fotos en...
Claro, pero entonces se flexibilizó, ahora pueden hasta un 50%.
Sí, la realidad es que, por eso te dije, la recomendación de la coalición era que no hubieran flexibilizaciones. Exacto. Por eso te digo que siempre la orden es más liberal que lo que recomiendan los grupos científicos y más restrictiva que lo recomienda el grupo económico, que básicamente quieren que todo se abra. Uh-huh. Pero el asunto de los restaurantes, y como dice la recomendación, es importante, los restaurantes que dicen que en mi establecimiento no ocurre nada, tienen la oportunidad de mostrarlo ahora, inscribiéndose en el servicio de monitoreo y rastreo de casos del gobierno, y ahí sería transparente ver si están ocurriendo casos y no en sus restaurantes, ¿verdad? Vamos a ver si de verdad ellos alegan que eso es así, no van a tener ningún problema en inscribirse en el sistema de monitoreo y rastreo de casos. Lo que pasa es que yo creo que no van a haber muchos que se quieran inscribir y porque realmente sí hay bastantes casos asociados a restaurantes.
Sí, no, y estaba diciendo el informe, estaba leyéndolo, que muchos de los contagios son de empleados en restaurantes, y esto incluye también los fast foods y todo eso, que hay un volumen alto. O sea, dice aquí, además, empleados de restaurantes, incluyendo restaurantes de comida rápida de cadena, dominan el volumen de casos de exposiciones laborales dentro del sector de recreación.
No, sí, además, el otro dicho, el dicho en los restaurantes, la mascarilla, el otro dicho en los sitios donde se aglomeran personas, ¿verdad? No solo los centros comerciales son un problema de aglomeramiento, también tenemos ciertas cadenas que sabemos que mucha gente va a sus establecimientos y no necesariamente hay el distanciamiento necesario, y también es de los lugares donde más casos hay.
Doctor, vamos a hablar, la última vez que usted y yo dialogamos, se estaban evaluando unas 16 muestras de la variante británica. ¿Hay alguna información sobre eso? Porque luego, ¿verdad?, de Salud ha dicho que todavía, y en este informe recalca, ¿verdad?, que esto todavía no ha llegado a la isla, pero que nos tenemos que preparar en caso de que sí llegue. ¿Qué ha pasado con estas muestras que se estaban evaluando?
Pues siguen en la secuenciación de la cadena, pero yo no tengo duda alguna de que ciertamente la variante británica está en Puerto Rico y que esas muestras son positivas a la variante, y como he dicho, sobre las variantes lo que hay que monitorear es en la situación diaria. Si vemos un repunte de casos asociado a ninguna actividad específica, como podrían ser las elecciones, las primarias, Acción de Gracias, pues hay que preocuparse de que sea una variante, que así fue como se determinó en el Reino Unido que había algo raro, cuando hubo un aumento de casos asociado a nada en particular.
Ahí es donde nos tenemos entonces que preocupar. Ahora, relacionado, esta semana lamentablemente se dio la muerte de otro médico, en este caso estamos hablando de un cardiólogo. ¿Cómo va esta cifra? Porque sé que creo que ya son 12 o 13 médicos que hemos perdido en medio de esta pandemia.
Sí, 13. Tenemos 187 casos que a mí me consten con 13 fallecimientos ahora mismo. 3 hospitalizados y seguimos monitoreando.
O sea, me dijo que son, 13 médicos que han fallecido, 187 casos de contagiados, ¿verdad?
Sí, y 3 hospitalizados.
¿Hospitalizados en condición estable?
Sí, hasta ahora sí.
Ok, o sea que ese es el escenario. Ahora, ¿el escenario de las enfermeras y enfermeros?
Ese no sabe más mi compañero Julio, pero ciertamente ha ido aumentando y igual, ¿verdad?, en cuanto al número de casos, y ha bajado la cantidad de hospitalizadas, igual que ha bajado en general, ¿verdad? Uh-huh. Pues también baja en el sentón de los profesionales de la salud hospitalizados.
¿Esto significa que tal vez se están mejorando los protocolos en los hospitales?
La realidad es que hay muchas razones para la baja en hospitalizaciones, incluyendo el énfasis que tratamos de poner en el uso del anticuerpo monoclonal. Toda esa gente que se pone el anticuerpo probablemente son hospitalizaciones que estamos evitando y sobre todo muertes que estamos evitando. Así que sí se está enfatizando, ¿verdad? Están bajando hasta ahora la cantidad de casos y la cantidad de hospitalizaciones, pero no es por magia, se está trabajando fuertemente con las distintas iniciativas. Tenemos ahora tratamientos que no teníamos antes, más lo del anticuerpo, que nos ha ayudado realmente mucho.
Sí, que con esa ayuda de los tratamientos, pues ayuda a que los hospitales no se llenen. Ahora, doctor, ¿hay algo que a usted le preocupe en este escenario en torno al COVID-19?
Pero lo más importante que tenemos que hacer ahora es seguir monitoreando. Y como yo le digo a la gente, no importa las flexibilizaciones que haya, usted tiene que cuidarse personalmente. Si usted va a un lugar y usted ve que no están cumpliendo con las reglas de la orden ejecutiva, mínimo usted no debería entrar a ese lugar, debería denunciarlo, pero por lo menos no se ponga usted a riesgo. Sabemos que hay muchos lugares que incumplen con la orden ejecutiva, especialmente fuera del área metropolitana. Si usted ve un lugar que está 100% lleno y que es un riesgo para usted, pues es decisión suya. Igual que cuando usted decide ir a un lugar que se permite la orden ejecutiva, que es de entretenimiento, que no es un servicio esencial, como sería un casino, un cine, pues la decisión es suya, ¿verdad? Nadie lo obligó a ir a ese lugar. Así que usted tiene que sopesar el riesgo versus el beneficio de ir a un lugar, porque esté abierto no quiere decir que usted tenga que ir. Usted tiene que cuidarse usted y cuidar a su familia.
Sí, definitivamente. Ahora, sobre la vacunación, ¿qué le parece cómo ha ido el proceso? Yo sé que han surgido críticas, pero por otro lado, el secretario de Salud pues ya le ha dado prioridad a los adultos mayores. Ayer estuvo, ¿verdad?, en la Cámara de Representantes contestando preguntas. En resumen, muchos de los legisladores se sentían por lo menos complacidos con las contestaciones que estaba dando el secretario de Salud, Carlos Mellado. ¿Qué le parece a usted todo esto?
Bueno, siempre la vacunación siempre es un reto. Esto, ¿verdad? Estamos hablando de la vacunación más ambiciosa desde la erradicación de la viruela y el control del polio y otras enfermedades. Hace décadas que no había una vacunación así de ambiciosa, así que siempre va a haber retos, siempre va a haber áreas para mejorar, pero por eso se está tratando de ir afinando según vamos adelantando en el proceso. Y la prioridad pues se ha establecido ahora que son los adultos mayores. La realidad es que son muchos, muchos adultos mayores a través de todo Puerto Rico, así que hay que siempre hay que trabajar fuerte para poder adelantar.
Doctor,
bastante
a mí me
en esa
preocupa
fase.
A mí me preocupa el hecho, y yo creo que lo compartí ayer, que se esté contemplando permitir las visitas a estos centros de cuidado de adultos mayores y tal vez a la población, ¿verdad?, los confinados. Bueno, me preocupa por el hecho porque, pues, si no se siguen los debidos protocolos, pues pueden surgir brotes.
Bueno, a los confinados no son por ahora. Los confinados son prepararse para cuando toda la población esté vacunada, ¿verdad? Se supone que ya, básicamente, para poder ir a los centros se tiene que certificar que ya se han vacunado en ese centro a los participantes, ¿verdad? Los que están en ese centro de envejecientes de ambas dosis, ¿verdad? Para proteger a las personas vulnerables. La realidad es que equivale a lo mismo cuando yo hablo de las escuelas y el efecto en la salud mental de los niños, el efecto de en estas personas mayores que lleven más de un año sin que sus familiares los vean, y que muchos no entienden por qué sus familiares no están yendo, porque algunos
pero me parece bien, yo entiendo ese punto, ¿verdad? Porque no ver a tus seres queridos está difícil, pero pues sabemos que por otro lado es por su bienestar.
Pero por eso, pero se estableció, tienen que estar vacunados y tienen que certificarse un protocolo para visitas a ese lugar, ¿verdad? No es que ahora vamos a hacer una fiesta, no es que van a ir a ver a la persona, 20 personas por cada persona del hogar. Básicamente lo que se quiere es que alguien le dé apoyo a esos adultos mayores que están allí, que pueda ir su hijo, su hija, ¿verdad? Según los protocolos, un familiar a estar un rato, tampoco es que va a estar allí. Con él, yo creo que eso va a ayudar a esta persona que realmente estaba muy contentos con que sus familiares los pudieran ir a ver, y algunos ni siquiera entienden porque sus familiares no los pueden ir a ver y se deprimen un montón.
Doctor, gracias por haber estado con nosotros, lindo fin de semana.
Siempre hablen igual.
Ahí ustedes escucharon al doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, hablando un poquito sobre esta orden ejecutiva y dándole seguimiento a varios temas que habíamos hablado en el pasado. Y sobre los médicos, pues ya son 13 los que han fallecido. Esta semana se reportó la muerte de un cardiólogo. Hay 187 médicos contagiados y 3 que están hospitalizados. Y sobre estas muestras, que son unas 16 muestras de la variante británica, todavía sigue bajo evaluación. La última vez pues me confirmaba la información que a mí me había llegado en torno a esto. Y bueno, ya sabemos la información que ha salido de esta universidad en Ponce, que se ha identificado una variante, pero salud. Y en su más reciente informe que he leído, pues no, ¿verdad? No sé, según salud no ha podido confirmar que esa variante ha llegado, ¿verdad? Pero que debemos estar alertas ante la inminente llegada. Yo creo que ya eso está aquí, pero esperemos en Dios, ¿verdad? Que podamos entonces manejar la situación. Sobre las escuelas, este informe que se ha filtrado y que tenemos varios colegas en los medios, claramente en el punto 7, el informe es de unas 25 páginas, pero más o menos como en la segunda página, el punto 7 dice, y lo leí al principio del programa, que el panorama actual que tenemos imposibilita una apertura del sector educativo. Sobre este tema y otros, porque ayer la Secretaría de Educación dio más detalles sobre cómo se daría este inicio escolar el 3 de marzo. Le doy los buenos días a la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez. ¿Cómo estás?
Buenos días, Miri. Saludos para ti y para todos los que sintonizan.
Vamos, antes de ir al detalle del informe, ¿Qué le parece lo que divulgó anoche a primera hora la secretaria de Educación? Estamos hablando de 12 estudiantes por salón, que van a ser 2 días presenciales, y sería de 8 de la mañana aproximadamente hasta las 11:30 de la tarde, y el almuerzo sería to go. Y estamos hablando de niños en kinder, niños de educación especial, primero y segundo grado y cuarto año. Y obviamente en cada plantel no se puede exceder de 100 estudiantes. ¿Qué le parece esto que fue divulgando la secretaria de Educación?
Pues mira, primero las cosas hay que analizarlas desde un contexto. Y lo primero que me parece es que es tremenda irresponsabilidad de parte del Departamento de Educación y del Gobierno de Puerto Rico hacer alusión a reapertura de escuelas con una tasa de positividad tan alta como la tenemos en estos momentos. Y cuando el informe de salud, que acaba de salir apenas hace 3 días, recomienda que las escuelas se mantengan 100% de modo virtual, porque lo primero, mire, que tiene que ocurrir para hablar de regreso es que la tasa de positividad se reduzca y que esté por debajo de un 3% 2 semanas consecutivas. Eso no ha pasado a nivel isla. Muy pocos, yo creo que casi ningún municipio cumple con ello. Así que cuando hablamos de que van a hacer esto, van a hacer lo otro, primero tenemos que ver el contexto en el que nos encontramos, y el contexto no permite que eso ocurra. Segundo, lo que están hablando son palabras mayores. Aquí están diciendo, en lo que expresó la secretaria, primero, que a los estudiantes les van a reducir el tiempo lectivo. Eso es lo primero que la gente tiene que tener claro. Y le van a reducir el tiempo lectivo porque actualmente los estudiantes tienen 4 días de clase, de lunes a jueves, y los viernes reciben refuerzos, tutorías, etcétera, etcétera. Lo que propone el gobierno es que sean 2 días de clase presencial, 1 día virtual, que los días de clase sean reducidos a 3 horas y media. Actualmente los estudiantes cogen 4 horas y media diarias de clase, así que le reduces el tiempo lectivo presencial, le reduces 1 día completo de clase. Y la lógica no tiene lógica, porque cuando no habían equipos, ni computadoras, ni internet, le decían a los niños que se conectaran, que no era seguro regresar a las clases sin ellos tener esos equipos. Y finalmente le hacen la entrega a toda la población estudiantil y le dicen a los niños que ahora que no es seguro, a los padres, que no es seguro regresar a las escuelas, se regrese y obvien las computadoras que le acaban de dar para que tengan accesibilidad. O sea, no hace sentido por ninguna parte este plan del Departamento de Educación.
Pero ¿no le parece bien el hecho que por lo menos se esté hablando de 12 estudiantes? Que recuerdo que usted y yo hablábamos de esto, que eran las recomendaciones que se hacía, que hubiesen pocos estudiantes en los salones.
Sí, me parece bien que la cantidad sea reducida, y te diría más, eso es lo que tiene que ocurrir cuando sea seguro volver. Pero por eso te digo que es en el contexto. Ahora mismo, aunque hayan 12 estudiantes en el salón, no es seguro que estén ahí los 12, porque la tasa de positividad es muy alta, y lo vemos ahora mismo. Para dar un ejemplo, la escuela del Mundo del Valle, sin que haya ningún niño, están en cuarentena, y lo que hay es personal no docente.
Perdóname, no le escuché bien.
La escuela del Mundo del Valle de Río Grande, para darte un ejemplo concreto, ahora mismo se encuentra en cuarentena por casos positivos de COVID, de personal, sin que hayan niños ahí. La escuela Juan Antonio Corregel de San Juan también estuvo en cuarentena por casos positivos de COVID, sin que haya niños ahí. O sea, vamos a hablar con la realidad. Hay muchos casos en muchas escuelas y no están los docentes ahora mismo trabajando, salvo el personal.
Claro, pero esas personas, ¿se contagiaron laborando ahí en la escuela o es que se contagiaron afuera y entonces tienes el escenario de verdad del
En la escuela el contagio, pero sí sé que han habido focos de contagio en la escuela, porque de una persona que venga contagiada de fuera, que es lo que puede pasar con los niños, uh-huh, que vengan contagiados de sus hogares, de una persona que venga contagiada de fuera, se surge, ¿verdad?, el brote cuando se contagian los demás empleados. Obviamente lo traen de alguna parte, pero los demás también se contagiaron. Y eso es lo que queremos evitar que ocurra con los niños. Nosotros estamos a favor de que sea una cantidad reducida, de que se midan los salones, de que se midan los espacios, pero todo eso hay que irlo preparando desde ahora sin improvisar. Aquí dicen que, y es bien importante, o sea, el tiempo lectivo se lo están reduciendo a los estudiantes. ¿Y por qué se lo reducen? Porque no quieren nombrar maestros para que atiendan a los estudiantes en la modalidad virtual. Si tú tienes el grupo que va 2 días presencial a la clase y que va 1 día virtual porque ese es el día de la desinfección, como han señalado, ¿qué pasa con los otros 2 días de la semana cuando los niños están en su casa de manera virtual? Pues nadie los va a atender, dijeron, porque el maestro va a estar en la sala de clase. Ahora mismo cogen 4 días, 4 horas y media por día de clase, así que le están reduciendo a los estudiantes el tiempo. ¿Cómo lo resuelven? Nombrando maestros adicionales, si lo fuesen a hacer. Pero no quieren nombrar los maestros, ¿verdad? Que hay 800 millones para pagar los abogados de la Junta, pero no hay dinero para pagar maestros sustitutos que garanticen la educación diaria. Y nosotros sabemos cuán necesario es que se retome la clase presencial. Todas estas propuestas de reducción de estudiantes, de comité de salud y seguridad por escuela, de protocolos por escuela, las hemos presentado nosotros por muchísimo tiempo, pero tiene que ser cuando cuando sea seguro.
Mercedes, ¿crees que entonces agosto sería la fecha? Es la fecha que todo el mundo como que hay un poco de consenso.
Sí, yo entiendo que de aquí a agosto, mire, si fuese yo secretaria de educación, ahora mismo me concentraría en reparar las escuelas, en acondicionar las escuelas, en reunir a los comités de organización escolar para que, porque esto es un proceso, tienen que evaluar la matrícula proyectada por grado, los salones disponibles, medirlos, ver qué capacidad de estudiantes caben por cada salón, cómo van a confeccionar los horarios, si van a haber maestros sustitutos, si hace falta maestros adicionales para la modalidad, qué van a hacer con los estudiantes que los padres determinen no enviarlos porque no se pueden vacunar y tienen miedo por su salud y seguridad, ¿quién los va a atender si los maestros van a estar ahí y no van a ofrecer maestros para modalidad virtual. Todo esto, nosotros lo hemos propuesto al gobierno para que se atienda, no es de ahora. Llevamos ya un año desde los terremotos y desde marzo con la pandemia, lo sabe o lo sabía Wanda Vázquez, lo sabía Eligio Hernández, lo sabía la Comisión de Educación de Cámara y Senado, lo sabe la secretaria con quien nos reunimos el 15 de enero, lo sabe Pedro Pierluisi, a quien le enviamos las propuestas. Mira, las propuestas están, nosotros aparecemos en la Federación y en el Frente Amplio y en la Mesa Social. Lamentablemente parecemos discos rayados porque le hemos dicho lo mismo, y lo mismo que decimos nosotros, no solamente nosotros, lo dice el informe de salud de apenas hace dos días, dice que recomiendan que las escuelas se mantengan 100% virtuales. Los sí, expertos lo dicen, que vamos a escucharlos.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. A mí, y destaco esto antes de irme a la pausa, mi preocupación grande es en el sur. Luego de yo entrevistar ayer a la secretaria de Educación y ella explicarme un poco el panorama, me imagino que usted habla con los maestros en esa zona también. Es preocupante. Solamente el 66% de las escuelas afectadas por los terremotos se han inspeccionado. Y FEMA no ha soltado ni un solo centavo hasta que no termine el proceso de inspecciones. O sea, el proceso en el sur va a ser uno largo. Y yo espero, ¿verdad?, que esto... niños, ¿verdad?, y estos jóvenes estén a nivel virtual, que la cosa por lo menos funcione, porque regresar físicamente en alguna modalidad, por lo menos en el sur, la cosa está más difícil. Mercedes, gracias por siempre estar aquí en Dígame la Verdad, cuídate mucho, lindo fin de semana.
Igual para ti, Mini, muchas gracias y buen día.
Igualmente, ustedes escucharon a la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, hablando un poco, ¿verdad?, sobre este informe de salud y también la información que detalló ayer la secretaria del Departamento de Educación, que este regreso a clase, ya sean una o cinco escuelas las que comiencen sus clases el 3 de marzo, pues lo que se está proyectando es tener 12 estudiantes por salón, que estén dos días presenciales. El resto, ¿verdad?, se supone que los miércoles sea de manera virtual, pero entonces dos días presenciales, y que sea desde las 8 de la mañana hasta las 11 y media aproximadamente, y el almuerzo sería calle, o sea, no va a haber aglomeración para el almuerzo, y estamos hablando, según lo que leí en primera hora ayer, niños en kinder, educación especial, primero y segundo grado, y cuarto año. Pero el informe de salud no recomienda, incluso hay una parte aquí que se lo voy a preguntar a mi próximo invitado, dice disminuir significativamente la transmisión del SARS de manera que se cuente con un panorama epidemiológico aceptable para la reapertura de las escuelas. ¿Y cuál es ese panorama aceptable? Pues el doctor José Rodríguez Orengo me explicará al regreso de la pausa.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 10:35 de la mañana y vamos a estar hablando un poquito más sobre el tema del COVID-19. Y es que Salud pues, preparó, ¿verdad?, del equipo del sistema de vigilancia de COVID-19 y también el equipo central del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos, pues publica un informe de unas 25 páginas y básicamente, a grosso modo, para quienes estén conectando, no recomienda la flexibilización de adicionales, ¿verdad?, de la orden ejecutiva. ¿Ves? Dice, no se realicen flexibilizaciones adicionales y a promover que se fortalezcan las estrategias de mitigación contra el COVID-19. Sabemos que fueron pocos los cambios, pero se hicieron cambios. Dice aquí que el uso de las áreas cerradas en restaurantes posee riesgos de exposición elevados para poblaciones en zonas urbanas y la demografía de edad trabajadora. También sostiene que empleados de restaurantes, incluyendo restaurantes de comida rápida de cadena, dominan el volumen de casos de exposiciones laborales dentro del sector de recreación. Y sigue hablando un punto bien importante. Los indicadores epidemiológicos ubican a Puerto Rico en un nivel de alerta naranja, con una tasa de casos activos de 175 casos confirmados por cada 100.000 habitantes y una tasa de positividad que ronda entre el 9% al 10%. Esto se refería Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros, que por eso ella entiende que no se deberían estar abriendo las escuelas, pero sí preparándose para una apertura en agosto. Sobre esto de las escuelas, y voy a seguir con la cantaleta, me preocupa mucho el sur, y sé que ayer la secretaria de Educación me explicaba que están trabajando, y el secretario de Estado también, que están trabajando, pues, porque la realidad es que hay que buscar los chavitos para poder arreglarla. Hay una asignación que ya se había, que ya se dio, que me adelantó el secretario de Estado, pero queda pendiente. Hay 50 millones que se asignaron, ¿verdad? Ya, y que la Junta los autorizó para ir atendiendo esta situación en el sur. Hay 2.2 billones comprometidos del Core 3 para educación, pero eso es por Irma y María, señores. Y eso ahora va a ir a proceso de subasta, según me dijo el secretario de Estado. Pero la realidad es que FEMA solamente ha inspeccionado 66% de las escuelas en el sur y no se ha soltado ni un solo centavo hasta que no se termine la inspección de estas escuelas. Así que la situación en el sur es bastante preocupante. Vamos a escuchar, quiero que escuchen un extracto de lo que me estaba explicando ayer la secretaria de Educación, y con esto pues paso con mi próximo invitado.
El área sur está sumamente afectada y, ¿verdad?, no se han hecho trabajos en las escuelas. Más allá de unas inspecciones, ya las inspecciones con FEMA se están validando y creo que hay un 66% de escuelas evaluadas.
¿Cuánto el porciento de evaluadas?
66% de escuelas evaluadas.
66.
Por FEMA, porque para los sismos no se ha, esto es una de las cosas que estuvimos discutiendo ayer, no se han obligado fondos. Ahora bien, ¿qué nosotros estamos trabajando? Nosotros estamos trabajando en la identificación de lugares para arrendamiento dentro de las posibilidades que cumplan con la inspección, para tener unos espacios para recibir el personal y tener contacto, aunque sea por cita, con algunos estudiantes. Ya hay unos lugares que están en arrendamiento, como el Complejo Ferial de Ponce. Ahora bien, le estuvimos explicando que hay unas subastas que están corriendo para lo que son los instalación de vagones, y una de las cosas que estamos evaluando es si eso va a tomar tiempo, porque tenemos que buscar lugares que sean opciones. Estuvimos ayer visitando escuelas tanto en Guayanilla, en Peñuelas, en Yauco, que aunque están en desuso porque fueron cerradas, ver si es posible que pudiéramos tenerlo como una alternativa. Y eso es el ejercicio que lo estuvimos haciendo, porque en el plan hemos establecido que tenemos que buscar opciones y alternativas más inmediatas para que los niños en agosto puedan tener un contacto directo o presencial que es tan necesario para su desarrollo integral.
Así que una meta, ¿verdad?, a agosto. Pero es un reto, definitivamente, porque es que la verdad que entre el huracán, los terremotos y luego la pandemia ha complicado el escenario. Y están evaluando, eso es para que ustedes vean que aquí se cerraron las escuelas, al garete, esa es la única palabra, al garete. Hay escuelas, y esto me lo ha dicho 20 veces el alcalde de Yauco y otros, hay escuelas precisamente en Yauco que se cerraron, que están en excelentes condiciones y que se pueden abrir y preparar para el regreso a clases. Aquí se cerraron las escuelas y se dijo constantemente, sin tener una comunicación constante con la comunidad escolar. Eso fue como que aleatoriamente, pues tú, vamos a cerrar sin hacer el debido análisis. Ese fue el legado de Julia Kelleher, hoy acusada a nivel federal. Esa es la realidad. Son las 10:40 y paso con mi próximo invitado. Y siempre es un placer dialogar con el doctor José Rodríguez Orengo, director ejecutivo del Puerto Rico Public Health Trust. Yo le voy a traer una banquita porque yo siempre estoy hablando con usted. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias por la invitación, Mili.
Hablando sobre este tema de las escuelas, estoy leyendo este informe de salud y hay un punto, ¿verdad?, dentro de las conclusiones, dice: disminuir significativamente la transmisión del SARS-CoV-2, de manera que se cuente con un panorama epidemiológico aceptable para la reapertura de escuelas. Y mi pregunta es, ¿qué es un panorama epidemiológico aceptable para entonces iniciar la reapertura de escuelas, doctor?
Bueno, lo que tenemos que estar haciendo es que vamos a estar bajando la cantidad de personas infectadas a nivel de Puerto Rico. En este momento tenemos cerca de 450 personas que se infectan diariamente. Eso tiene que reducirse dramáticamente, y además de tener una tasa de positividad que sea menor de un 3% en muchas de las áreas donde vayamos a estar abriendo estas escuelas, ¿verdad? Y cuando hablamos de abrir, no es abrir todo a la vez, sino que abrirlas de una forma escalonada, en un modo híbrido, para que podamos establecer cuáles van a ser estas herramientas que vamos a estar utilizando para esta reapertura.
O sea que el escenario aceptable es que esas infecciones de 450 diarias bajen a cuánto más o menos.
Bueno, deben estar bajando, yo entiendo, de menos de 100. La cantidad, bueno, podemos hacerlo. Estuvimos mucho tiempo durante el periodo de abril y mayo en unas cantidades que eran 6 o 7 de personas que estaban infectándose al día en Puerto Rico. Fue luego en el mes de julio que vimos ese aumento dramático, y luego de julio fue a finales de septiembre que estábamos bajando, y estamos más o menos en el mismo nivel. En estos momentos estamos en el mismo nivel cuando estábamos en septiembre. Y entonces allí pues se abrieron algunas de los comercios, y todos sabemos lo que pasó luego en octubre, noviembre y finalmente en diciembre, donde tuvimos días que infectados teníamos hasta 1,000 por día.
O sea, ahora mismo estamos entonces a ese nivel de septiembre, pero entonces interesante que cuando lo teníamos eso menos de 100 más o menos, que sería lo aceptable, lo ideal, es que entonces eso lo comenzamos a ver que aumentó en julio, y eso tiene que ver con las aperturas que se dieron.
Sí, definitivamente. Y las aglomeraciones que tuvimos, ¿verdad? En mayo tuvimos el Día de la Madre, que todo el mundo quería ir a visitar a su mamá. También en julio, te acuerdas, aunque parece que como si fuese una década, pero fueron 6 o 7 meses atrás, el 4 de julio cuando vimos las playas aquí en Puerto Rico, que eso fue un alboroto total por parte de algunas de las personas que estaban disfrutando de, y ahí fue que vimos ese aumento comparándolo con julio, porque eso también tenemos que estar conscientes, Miriam. Cuando estamos bajando comparado con qué. La comparación es con el mes de diciembre. Y como dije anteriormente, el mes de diciembre, particularmente las primeras 2 semanas, fue una temporada donde hubo una gran cantidad de personas que estuvieron infectadas aquí en Puerto Rico, y donde vimos de igual manera la mayor cantidad de personas que fallecieron en la isla.
Sí, que el diciembre fue el mes más fuerte.
Sí.
Y eso que se había dicho que noviembre había sido súper fuerte.
Sí, pero diciembre fue prácticamente un mes en donde tuvimos casi 400 personas fallecidas. Eso fueron 13, casi 13 por día. No lo habíamos visto anteriormente y no lo queremos ver más,
¿verdad? Esperemos que no. Ahora, doctor, yo sé que usted me dice que deberíamos tener ¿verdad? El panorama aceptable para esta reapertura de las escuelas, y estamos hablando, ¿verdad?, de esta reapertura escalonada en un modelo híbrido, que la tasa de positividad esté en menos de un 3%, ahora mismo está entre un 9 y un 10, y que tengamos menos de 100 infectados. ¿Pero realmente usted cree que eso es viable mientras sigamos flexibilizando la orden ejecutiva?
Bueno, nuestra recomendación fue similar a lo que dijeron nuestros compañeros del Departamento de Salud, el mantener lo que tenemos al momento para enfocarnos entonces a poder seguir disminuyendo esta cantidad de personas que están infectadas, porque se ve la tendencia. Así que si mantenemos la misma rigurosidad que teníamos hasta hace poco, pues pudiéramos mantenerla y seguir disminuyendo En términos de la tasa de positividad, es en la de pruebas moleculares, pues está cerca de un 10%, pero sigue disminuyendo. Vemos que sí hay menos contagios en estas últimas dos semanas, y se ve un panorama que, si seguimos de esa misma manera, podemos tener algunas áreas en Puerto Rico que pudiéramos estar abriendo escuelas. Porque eso lo habíamos discutido el año pasado también, de que vayamos a los sitios donde podamos y tengamos mayor control de las situaciones para poder proveerle a los niños, particularmente de kinder a cuarto grado, la apertura de las escuelas, porque es necesario para su desarrollo, no solamente físico, sino mayor social y mental, en términos de que es necesario para... Nosotros somos animales de sociedad, somos personas que necesitamos...
Oiga, y la diferencia se nota al cielo y a la tierra. ¿Cómo reaccionan, verdad, una vez tienen, aunque sea un contacto mínimo, verdad, con sus compañeros? Que se nota, y yo entiendo, sí, ese punto. Lo que pasa es que estoy observando que no estamos logrando ese panorama aceptable para ese proceso. Si seguimos entonces con esta, el nivel de tasa de positividad, y si entonces no se preparan las escuelas como se está recomendando precisamente aquí en este informe, ¿verdad? Que tengamos todos esos protocolos de cumplimiento, adiestramiento del personal y todo eso.
Sí, nosotros también, el grupo de saludistas que tenemos en el Puerto Rico Public Health Trust hizo también unas recomendaciones para las escuelas. Hay personas que dicen que no se van a poder realizar. Bueno, hay, están ahí. Si queremos hacerlo bien, hay que...
¿Cuáles son las recomendaciones del Puerto Rico Public Health Trust de su gente sobre esto?
Hay que meter mano en términos de crear... son bastantes, ¿verdad? Pero las principales, primero, que tenemos que estar hablando con la gente que está en y que va a ir ahí. Por supuesto, los maestros y empleados tienen que estar en esas conversaciones donde se vayan a estar abriendo estas escuelas, de una forma que tengamos un protocolo escrito que todo el mundo lo sepa. Así que la educación para todas las personas que van a estar en este ambiente tiene que estar seguro de que sepamos qué es lo que se va a hacer. Nuestros compañeros del Departamento de Salud, de rastreo, tienen que estar ahí. Ya por lo menos todas las escuelas públicas en Puerto Rico están dentro del sistema del bioportal. Así que ahí vamos a poderle dar un seguimiento mucho más rápido a las personas si salen positivas. Y ese es otro punto, ¿verdad? Que tenemos que tener pruebas. Hay que hacer pruebas en estas comunidades y en estas escuelas donde se vayan a estar abriendo, y que podamos detectar rápidamente estas personas que, o estos niños o profesores que den positivo, y ofrecerle también los tratamientos necesarios si fuesen determinados que van a ser de beneficio. Por ejemplo, tenemos los anticuerpos monoclonales que pueden ser utilizados en personas que están infectados y que tienen una vulnerabilidad mayor para tener síntomas más fuertes. Así que eso podría hacerse. También algo que siempre nos ha preocupado es el dinero que va a llegar para limpiar y acondicionar las escuelas. Sabemos de años, ¿verdad?, que algunos maestros tienen que llevar hasta su propio jabón para, uh-huh, para las escuelas y para limpiar. Así que tiene que haber que haya constancia y que haya las personas que tengamos prácticamente toda la limpieza y el acondicionamiento, y hacer ese acondicionamiento de la escuela antes y durante el periodo, ¿no? Durante los periodos que no podemos decir, bueno, ya la limpiamos, ya está acondicionada y ya vamos a dejarla hasta la próxima semana. No, hay que limpiarla todos los días, de manera tal de que cuando regresen los maestros y estudiantes al próximo día, tengan un lugar limpio para evitar cualquier tipo de contagio por la superficie.
Sí, o sea que ustedes hacen entonces estas recomendaciones, básicamente manteniendo, o sea, los protocolos a seguir una vez se dé esta apertura. La Secretaría de Educación reveló anoche que por el momento, ¿verdad?, lo que se está planificando es que sean 12 estudiantes por salón, 2 días presenciales de 8 a 11 y media, el almuerzo to go, unos grados en particular, especialmente niños en kinder, educación especial, primero y segundo grado, uh-huh, y cuarto año. ¿Qué le parece a usted eso?
Al momento todo tiende a indicar de que van bien. Ahí la ejecución es lo que siempre hay que estar pendiente, ¿verdad? Porque, como decimos en el argot, el papel lo aguanta todo. Hay que ver que cuando se ejecute de la manera que se planificó y que hayan los elementos para estar seguros de que eso se esté llevando a cabo. Pero por lo menos lo que he visto y lo que he leído tiene sentido.
Si observamos luego de esta flexibilización que hizo el gobernador, si observamos de momento que los números aumentan, ¿usted entonces recomendaría o verdad, según su conocimiento, recomendaría que volviéramos a lo que estábamos, lo que estamos en este momento, porque el cambio de la orden ejecutiva es luego del 7 de febrero? ¿Recomendaría como que tratar de mantener un poco el control?
Dentro de las órdenes y de las recomendaciones que hacemos, las hacemos en el momento que entendamos pertinente, y si vemos que hay una un aumento dramático de la cantidad de personas que están siendo infectadas, definitivamente que vamos a hacer el llamado para que se tomen las medidas necesarias para controlar la infección en Puerto Rico, teniendo en cuenta de que posiblemente tengamos ya aquí las variantes de que tanto se hablan en el mundo.
Sí, sí, que ya se, aunque Salud no lo ha confirmado, ¿verdad?, pero que se entiende que ya eso está aquí en Puerto Rico. O sea, para finalizar, doctor, no tenemos el panorama aceptable para la apertura de escuela.
Por lo menos en nuestro modelo también estamos en un nivel naranja, nos hemos bajado a un nivel amarillo, por lo tanto, la recomendación que hacemos era que se mantuviese de la misma manera que teníamos anteriormente. Desafortunadamente, para nosotros los salubristas, pues se está abriendo un poco más la parte del comercio. Para comerciantes, buenas noticias para ellos, pero al final vamos a ver cuál va a ser la consecuencia de esa decisión.
O sea, pues entonces estoy entendiendo que entonces deberíamos quedarnos de manera virtual, educando a nuestros niños.
Pues todo va a depender, vamos a ver, nosotros nos basamos en los datos, Miriam, así que...
Sí, por eso le pregunto, porque los datos que salen ahora mismo no son los aceptables.
En estos momentos no.
Sí, en estos momentos no son, o sea, con una tasa de positividad entre un neo y un día. Exacto.
Pero vamos a poner este ejemplo. Si ahora tenemos y hemos utilizado las islas municipios Vieques y Culebra. Si tenemos a Vieques, a Culebra, vamos a poner en este momento que la cantidad de infección es mínima, ¿no? Se siguen haciendo pruebas, siguen estando menos de un 3%, pues ahí abriría y las escuelas de Culebra. De igual manera, si tengo algún otro municipio en donde vea que hay una tendencia, en donde se ve claramente que tengamos este tipo de situación, también lo haría de esa forma.
Sí, por lo que estoy entendiendo de su explicación es que se pueden comenzar, ¿verdad?, de poco a poco en esas áreas donde sí estamos viendo una tasa de positividad menor a un 3%, que sí hay pueblos que la situación está bastante...
Por lo menos, sí, en este momento, de los datos que tenemos, Culebra es uno que pudiera, y hay dos o tres que están entre 3 y 5, que si se hace las medidas en ese municipio, también pudiéramos tener menos de un 3%. Y lo que estamos viendo, ¿verdad?, para beneficio de todos nosotros, sí estamos viendo una reducción, pero la reducción la estamos viendo de diciembre. Así que lo que tenemos que mantener la guardia arriba, okay. No quedarnos complacientes, decir ahora no voy a usar la mascarilla.
No, al contrario, incluso...
Ahora es más necesario que nunca.
Claro, y aunque se vacunen, igual hay que seguir con lo mismo.
Definitivamente.
Doctor, Gracias por siempre estar disponible. Se me cuida mucho.
Ok, hasta luego, Mili.
Cómo no. Doctor José Rodríguez Orengo, director ejecutivo del Puerto Rico Public Health Trust. Y pues me explica que no estamos en ese panorama aceptable para la reapertura de las escuelas, pero sí, y es, ¿verdad?, bastante justo en el análisis decir pues que sí hay municipios que tienen una tasa de positividad, algunos menos de un 3%, en este caso Culebra, que tienen 1%, y otros que están entre un 3 y un 5. Esas escuelas sí se pudiesen evaluar para entonces reabrir de manera escalonada y de manera híbrida. Así que nada, tenemos, ¿verdad?, no podemos bajar la guardia, y aunque usted se vacune, vuelvo, insisto, no se puede bajar la guardia. Pero insiste en eso, se pueden abrir escuelas en zonas de menos contagios. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad, y al regreso voy con mi panel de periodistas y luego voy a recibir la visita del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá para hablar qué pasó ayer en la cúpula, ¿verdad?, del Partido Popular Democrático. Hay tensión de lo que ocurrió ayer en esta reunión de la Junta de Gobierno.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
¿No? Sí, ya, sí. Ok, y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Allá está el caballero. Yo estoy viendo bien. El caballero de tus noches. ¿Cómo es? ¿El caballero de tus noches? Con esa voz así, bien. Yo te escucho, ¿sabes? Yo lo escucho cuando voy por ahí a hacer ejercicio. Claro, hay que apoyar lo nuestro. Ya estamos en la segunda hora de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 11 y 1 de la mañana. Y ya, pues, ustedes saben, si se perdieron algún detalle de alguna de las entrevistas, siempre les exhorto a buscar la versión podcast de este y otros programas en radioisla.tv. Y ahí pueden también ver y leer las noticias que las compañeras de la redacción van preparando para ustedes. Y pues de la entrevista, muchos me han preguntado sobre la entrevista de educación ayer, pues ahí ustedes pueden, en la versión podcast de Dígame la Verdad de ayer, pueden entonces escuchar la entrevista con la secretaria de Educación. Bueno, son las 11 y 2 y ahora sí voy con mi panel de periodistas.
Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la Verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
Y ya estoy con mi panel de periodistas, que hoy está compuesto por Yanira Hernández, de Caribbean Business. Yanira, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, Miri. Hoy es viernes, feliz.
Ay, nena, sí, hoy es viernes, este cuerpo lo sabe y lo siente. Y también tengo a Roby Cortés, productor y periodista independiente. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Yo muy bien. Bueno, obviamente con esa noticia del viernes, pues todos nos alegramos un poco, ¿verdad?
Ay, sí, cuando llega el viernes como un alivio. Bueno, ya desde el jueves yo estoy como que, ay, por ahí se avecina, qué rico. Aunque uno sigue trabajando igual en el fin de semana, pero nada.
Sí, sí, sí.
Es como un break que uno coge. Bueno, vamos a arrancar. Se ha divulgado este informe del sistema, del equipo de salud, del sistema de vigilancia y del equipo central de rastreo de casos y rastreo de contacto de municipal. Y dos cosas que resumo. He estado durante el programa pues tocando cositas de este informe. Y la realidad es que pues no se recomendaba flexibilizar la orden ejecutiva y pues no se recomendaba la reapertura de las escuelas hasta que se tuviese un panorama epidemiológico aceptable. Hablaba con el doctor José Rodríguez Orengo y él me dice que ese panorama aceptable es que tengamos menos de 100 infecciones diarias y una tasa de positividad de menos de un 3%. Él me dice que en algunos municipios pues se ha dado ese escenario, que tal vez por ahí se pudiese arrancar la cosa, pero la realidad es que como está el panorama ahora mismo y que seguimos a un nivel naranja, pues que no es recomendable. No obstante, seguimos, ¿verdad?, al frente con iniciar las clases el 3 de marzo, y pues sí hubo, no fue tan grande la flexibilización, pero sí hubo, por lo menos en los comercios, hasta un 50%. Los restaurantes por lo menos se quedaron en ese 30%. Roby, comienza contigo porque yo sé que tú eres un freak de estar viendo estos informes y evaluando y buscando. ¿Qué te parece?
Pues mira, a mí me está bien interesante ver cómo el gobierno, sea este o el anterior, anunciaba que tenía un equipo, una coalición científica que iba a ser la guía para seguir bregando, ¿no?, navegando dentro de la pandemia, y siempre ellos tiran una recomendación y el gobierno hace otra cosa, y yo, hasta que entonces tienen una coalición científica, si no le vas a hacer caso. No he entendido eso, no sé si es para decir simplemente de que nosotros tenemos esta coalición y estamos escuchando atentamente, pero al final del día, pues tal vez los intereses económicos, tal vez otras situaciones, ¿no?, otras presiones de otro lado, ganan entonces en esta lucha, ¿no?, porque en realidad estas acciones se tienen que hacer para poder seguir bajando la curva, y que se está logrando, vamos, o sea, estamos claros en que los casos que tenemos ahora no son la misma cantidad que tuvimos en diciembre, pero vamos a hacer, o sea, ellos están buscando seguir entonces esa tendencia, y ahora con esta apertura, pues entonces pues estamos viendo nuevamente pues que se está dejando el lado científico hacia el lado, otra vez, y me preocupa, porque entonces, ¿para qué tenemos entonces estos profesionales de la salud comprometidos haciendo estudios, haciendo todo esta labor, cuando en realidad al final del día pues no le dan el valor que merece?
Yanira.
Pues yo tengo que diferir un poco de Roby, porque lo que yo vi ayer en la presentación del gobernador fue un poco de, y uso la palabra un poco de prudencia, porque ciertamente él tiene, y el país tiene, mucha presión de parte del sector comercial por las implicaciones económicas que eso tiene para las familias. Uno piensa usualmente de manera un poco amplia, se piensa, bueno, son las grandes empresas y las ganancias. No, son la gente que trabaja y que gana un salario porque pues trabaja en las tiendas, y si la tienda cierra o la tienda disminuye su horario, pues se ve afectado su salario semanal o su salario quincenal. Así que yo vi un movimiento hacia abrir un poco, flexibilizar un poco, pero al mismo tiempo manteniendo unas limitaciones en áreas que son puntuales, como por ejemplo los restaurantes. Y me gustó la explicación que hizo el gobernador en términos de que los restaurantes se mantenían con un aforo del 30%, porque dentro del restaurante tú te tienes que quitar la mascarilla,
sí,
para comer. Por lo tanto, esa es la justificación. Esta mañana escuchaba a alguien preguntando, ¿cuál es la justificación de que los restaurantes no y el resto de los comercios sí, si los comercios están cerrados? Bueno, la justificación es que en el restaurante tú te quitas la mascarilla, en los comercios tú, aunque estás con otras personas, mantienes una cierta protección si tienes la mascarilla puesta y mantienes una distancia. Así que yo veo un movimiento hacia la apertura, porque no podemos quedarnos encerrados, pero al mismo tiempo prudente. Y creo que me pareció una acción que parecería marginal, pero que debería ser la punta de lanza, y uh-huh, es el requerir que todos los comercios, restaurantes, negocios, escuelas públicas y escuelas privadas se integren al rastreo de contacto, al sistema de rastreo de contactos del Departamento de Salud. Es de la única manera que vamos a saber exactamente dónde es que están ocurriendo los brotes, y atender dónde están ocurriendo los brotes, y no encerrando a todo el mundo. Me parece que es a futuro lo que va a ser la estrategia exitosa.
Pero a ustedes les parece, y voy contigo, Yanira, ¿sabe? Esto de la reapertura de las escuelas, yo sé que es como un tema bastante controvertible, yo creo que, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo con el doctor José Rodríguez Orengo cuando dice que se pueden abrir escuelas en zonas de menos contagios, que sí tienen una tasa de positividad de 3 o menos. Incluso dijo que se pudiese analizar aquellas que tengan hasta 5, siempre y cuando se siga el debido proceso, ¿verdad?, desde los protocolos. ¿Qué te parece, Yanira?
Yo, en eso de las escuelas, yo creo que lo que estamos viendo del gobierno es una acción aspiracional. El gobierno se está moviendo hacia la aspiración de poder abrir las escuelas. Cuando llegue el momento de abrir las escuelas, veremos qué pasa. Yo estoy bajo la percepción de que cuando llegue marzo no vamos a estar preparados para abrir ni 100 escuelas. A lo mejor se podrán abrir 3, 4, 10 maybe en algunos lugares del país como proyecto piloto, pero yo creo que lo que está haciendo el gobierno, al menos eso yo quiero pensar, lo que está haciendo el gobierno es moviendo la rueda para que las cosas vayan colocándose en el lugar adecuado, de manera que pueda ser posible esa apertura, que muy probablemente no va a ser la fecha que ellos se han establecido de principios de marzo, pero a lo mejor si te empiezas a mover desde ahora con eso como meta, es posible que en realidad abras quizás en abril, quizás en mayo.
Sí, en abril, mayo, hay quienes dicen que deberíamos trabajar para agosto.
Pero lo que tiene que ocurrir, y nos lo ha dicho la experiencia es que cuando no nos ponemos la meta de que vamos a abrir, entonces todo se queda detenido. Llevamos un año en el que se supone que esas escuelas, si decimos que mañana van a abrir, estén todas listas, pero no lo están. ¿Y por qué no lo están? Porque nadie se ha puesto la meta de abrirlas. Porque nadie ha puesto fecha.
Bueno, es que ni siquiera en medio de la pandemia, pudimos comenzar a arreglar, ¿verdad? Algunas. Y no hablo de las del sur, porque las del sur es que no había chavo, pero las otras escuelas, ¿y qué? ¿Tú sabes?
Por lo tanto, yo creo que el que tengamos una fecha, por lo menos aspiracional, nos sirve para que comencemos a movernos hacia esa dirección, aunque no lo logremos abrir en la fecha específica que ellos están planteando.
¿Qué te parece, Robe, a ti?
Yo puedo entender eso. Yo creo que en este caso es lo que podríamos soñar, ¿no? De que pudiéramos empezar. Y yo creo que al final del día, en caso de los pueblos con poco porcentaje de positividad, que hoy eran 4. Estaba Culebra, estaba Guánica.
Culebra está en 1%, me dijo ahora Rodríguez Orengo.
Exacto, Comerío y Ajunta, por lo menos viendo el mapa, porque todos los días estoy pendiente del mapa, esos 4 están debajo del 5. Y tal vez podríamos aspirar a que escuelas en esos municipios, por ejemplo Culebra se ha mantenido siempre bajito en las últimas semanas, podría comenzar. Tiene que ser algo controlado, pero también hay que ver el aspecto de, o sea, cómo educación como entidad completa va a moverse hacia eso. Porque yo también estoy viendo, tal vez, o sea, la dejadez del año completo, de sin hacer nada, a mí me pone a pensar si de verdad, pues, tal vez en educación existan los recursos completos para poder hacer eso. Yo sé que obviamente los fondos están, está tal vez la disposición de mucha gente, pero, o sea, tiene que haber algo más allá que nosotros no sabemos, que no está haciendo que se mueva esa rueda donde se supone que se esté moviendo. Estoy viendo un plan, no sé si tuvieron la oportunidad de ver un reportaje que salió, bueno, obviamente ayer tu entrevista con la secretaria, hubo un reportaje en primera hora también anoche, donde se hablaba también un poco sobre el plan que se tenía para la reapertura.
Sí, lo leí.
Un documento, pero ese documento lo veo bien vago. O sea, no vi cosas muy concretas y hay confusión en cuanto, por ejemplo, la cantidad de estudiantes por salón.
Son 12.
Sí, pues el documento hablaba de 15.
Claro, lo que pasa es que en ese artículo, y te lo digo porque lo leí anoche, el artículo, el plan original al cual tuvo acceso la periodista de primera hora decía 15, y entonces la secretaria en la entrevista le dijo que eso iba a cambiar y que ella tomó la decisión que fueran 12. O sea, que la cifra va a ser 12 y que va a ser de 8 de la mañana hasta las 11:30, el almuerzo to go, 2 días presenciales nada más. Incluso se habla de virtual los miércoles para dar espacio para limpiar las escuelas. ¿verdad? De lo que se dijo en esa entrevista. O sea, que ese documento que incluso la compañera primera hora pudo ver, la secretaria en la entrevista le dijo que hubo cambios.
Sí, me imagino, porque pareció un draft, como un borrador. Y en esa misma línea, yo creo que entonces esto va a ser un borrador. Yo creo que estas primeras escuelas que abran van a ser tal vez el ejemplo de qué hacer y qué no hacer, para entonces comenzar a implementarlo en las demás escuelas, sobre todo en el municipio donde el contagio es alto. Porque es eso, va a ser un trial and error, probar y fallar. Vamos a intentar, vamos a ver aquí, que es lo mismo que estaba haciendo el gobierno. Así estaba haciendo con las vacunaciones. Un día dicen una cosa, después dicen otra, después pasa al plan C, y pues al final del día pues están tratando de afinar la rueda, que es el gran problema. Es que estamos hablando de un reto bien grande, vamos, este es el reto más grande que ha enfrentado gobierno alguno en la era moderna. No sé si es tal vez en el pasado, antes de nuestra existencia, pero por lo menos es el reto más grande en la historia de Puerto Rico en términos de una situación de salud que envuelve a todos los ciudadanos y que es difícil. O sea, mover la máquina del gobierno para bregar con esa situación es algo es complicado y toma tiempo, y hay que tener esa paciencia también uno como ciudadano en eso, y tener un poco de fe. Yo sé que van a fallar y van a haber días en que uno va a decir, pero ¿por qué están haciendo esto? Pero pues hay que entender que es una maquinaria bien grande y no siempre todos van a estar del mismo lado. Y es que hay que ir entonces afinando la cosa, y el gobierno también tiene que poner cartas en el asunto.
Bueno, pues vamos a ver con este cambio de la firma de esta orden administrativa que hizo el secretario de Salud para darle
Robin Mili, quería aportar solamente un detalle a eso que plantea Roby de la magnitud del trabajo. Y es que ayer alguien me comentaba que el Departamento de Educación es el organismo que viene llamado a efectuar todas las compras.
¿Quién?
Que tengan que ver todas las compras. El Departamento de Educación tiene que realizar todas las compras relacionadas con esto de la pandemia de todas las escuelas públicas y de todas las escuelas privadas. Es una tarea monumental. Son las escuelas públicas y el Departamento de Educación no tiene la capacidad de suplir todas sus necesidades. Imagínense ustedes. Yo puedo hablar por la escuela de mis hijos, que los otros días leí un reportaje en el periódico en la cual se entrevistaba a los directores, y ellos decían, mira, es que nosotros llevamos meses que hemos solicitado unos materiales y los materiales no nos han llegado, y estamos en reevaluación. Ellos están revisando lo que ya enviamos. Está difícil, la situación no es fácil.
Pero tú estás, lo que entendí fue que también Educación tiene que hacer las compras de las escuelas privadas.
Sí.
¿Y por qué?
Por ley.
Ay, madre mía. De cuando, no sé. Imagínate, yo creo que las privadas avanzan más comprándolo ellos y después.
Y pasándoles la factura.
Pues sí, porque es que no hace sentido. O sea, el problema es que.
Pero me imagino que por ley federal los fondos se les asignan al Departamento de Salud y es Salud quien entonces compra.
Claro, estamos hablando.
El Departamento de Educación, y Educación entonces es quien compra. Me parece que por ahí es que viene la cosa.
Ok, estamos hablando entonces de fondos federales. Precisamente dialogando sobre fondos federales, ayer dialogaba con la Secretaría de Educación y todavía no se ha contratado el monitor. Están en el proceso del contrato, de evaluación del contrato, y me reconoce la Secretaría de Educación que hay unos 300 millones de dólares, y digo unos, ¿verdad? Porque ella me dijo, hay 343 millones que están congelados, 7 millones que le permitieron utilizar, pero que hay 17 puntos del contrato que hay que evaluar, y una vez esto se evalúe, pues se procede a la firma del contrato para contratar al síndico que exige el gobierno federal para soltar estos dineros. Yo lo escuché y me puse a buscar información. Yo dije, Dios mío, desde julio del 2019 estamos en esta, que se hizo la congelación y la solicitud. Y todavía estamos en el 2021 y todavía no se ha podido llevar este contrato a firma para que se liberen esos fondos. Yanira, ¿qué te parece?
Pues, ¿qué te puedo decir? Es que es el cuento de nunca acabar, es lo que hemos visto con el dinero de María, es lo que hemos visto con todos estos fondos. Es el cuento de nunca acabar, y en la medida en que nosotros sigamos dándole largas al asunto, yo me pregunto realmente cuál es el problema con el tema del monitor. Si es que el gobierno federal, el gobierno federal de Trump, quería imponernos a una persona particular, a una compañía particular, uh-huh, y el gobierno local se oponía, o si es que en realidad hay alguna traba legal que impide que tú puedas negociar un costo más económico por ese servicio. Porque al final todo parece indicar que el tema medular es el tema del costo de ese contrato. Ahora, con la nueva administración de Biden, habría que ver si eso cambia o si la situación es diferente. Hay que ver cuál es la situación que está impidiendo que ese contrato camine, pero al fin y a la postre, si de eso dependen los fondos federales, tienen que llegar a un acuerdo razonable, porque tampoco nosotros tenemos millones de dólares para gastar en un monitor para recibir
40 millones que nos va a costar.
Es como absurdo.
Robin.
Oye, ese es un enigma. O sea, ¿quién está deteniendo esto entonces? ¿Es el gobierno federal? ¿Han logrado conseguir esa respuesta de quién es el que está poniendo la traba entonces?
El problema es con el contrato. La última vez que yo hablé con Eligio Hernández, él me decía que habían unos detalles del contrato que habían que finiquitar y qué sé yo qué. Entonces, escuchando lo que me dijo ayer la secretaria de Educación, que hay 17 puntos que se están evaluando. O sea, yo creo que seguimos en el mismo lugar con este tema del monitor federal.
Y me preocupa porque nuevamente, o sea, como decía, mira, o sea, son fondos federales los que están en juego. Cuando en este caso el gobierno completo de Puerto Rico opera gracias en gran parte a esa cuestión de fondos federales. Más aún con esto de la pandemia, que los recaudos también, pues, aunque se indican números récords, pero son números récords que no necesariamente lo son, porque ha habido un rezago, ¿no?, en términos de comparado con el año pasado, por ejemplo. Necesitamos ese dinero para entonces poder mejorar el sistema educativo, porque tenemos muchos retos, incluso uno de ellos ahora mismo lo estamos viendo de la reapertura, y ver cómo tal vez empezar a ayudar a quitar este rezago que tienen los estudiantes, porque no es un rezago de ahora. Estamos viendo ahora un rezago que va desde María para acá, que todo ha estado detenido. No sé si se acuerdan que yo pensando acá en la cuestión de rezago de los muchachos, ¿se acuerdan cuando vino el huracán que se pensaba abrir las escuelas lo más rápido posible y de momento Kenneth detuvo todo? Por un buen tiempo, o sea, tuvimos meses, hasta muchos nos empezaron a operar en enero del próximo año o febrero, porque había una situación de momento como que vamos a aprovechar la oportunidad y a recibir fondos nunca antes vistos para educación, y eso aún, pues, obviamente no se ha dado. Estamos viendo que también tenemos un nuevo gobierno federal que por lo menos esta semana nos dio tal vez unas señales de vida diciendo de que van a aflojar dinero que nos tenía aguantado del gobierno de Trump. Yo espero que por lo menos antes de verano de resolver este asunto, de que se logre resolver este asunto del síndico, para que, y es nuevamente, no, nosotros no queremos seguir pagándole a abogados y a entidades para que operen nuestro dinero como tenemos que hacer con la Junta de Control Fiscal, pero son situaciones en las cuales las mismas acciones nos han metido en esto, y pues tenemos que hacerlas y hay que cumplirlas, así como cualquier quiebra o cualquier situación así, pues hay que cumplirlas y hay que simplemente tratar de salir de ellas al final del día. Vamos a ver, queremos que haya acción y que no seguir haciendo la misma pregunta dentro de 6 meses, que ya por lo menos se mueva.
Y mire, esta burocracia, FEMA, ayer también 66% de las escuelas en el sur, y ya con esto me tengo que ir, 66% solamente han sido inspeccionadas. Sabemos que esto de la pandemia, pues, tal vez atrasó todo este procedimiento, pero no se ha soltado ni un solo centavo y no se va a hacer hasta tanto no se inspeccionen el 100% de las escuelas. O sea, el sur está chavao, como decimos por ahí.
O sea, vemos la escuela, hay una escuela en Guánica que no necesita presentación, que simplemente no existe.
Y en Peñora estamos igual.
Exacto, que entonces tenemos estas situaciones de escuelas que y estudiantes que no, yo creo que va a haber también una cuestión de deserción, que hay que estar pendiente, por lo menos en estudiantes de noveno en adelante, que vamos a ver drásticamente altas, porque simplemente se rinden y sí. Dicen, pues voy a hacer otras cosas en la vida. Y va a ser difícil poder retener esos estudiantes, y más aún los del área sur que han sufrido con tanta cosa y que no tienen un lugar ni siquiera donde poder estudiar.
Sí. Bueno, vamos a ver qué ocurre. La verdad que hay muchos retos en el Departamento de Educación, y esta mañana escuchaba a Penchi decir que el presupuesto a educación se le redujo y el presupuesto a salud se le redujo. Pues si estamos en medio de una pandemia, ¿a quién se le ocurre?
Pero hay 50.
Bueno, lo mejor es que lo van a sustituir con dinero federal.
Mira, que hay que esperar que llegue y que se desembolse, porque claro. Eso no es como que lo asigno y llegó mañana. Todavía se están esperando los fondos del PAN para los estudiantes de los comedores escolares, que se va a dar un dinero retroactivo, y otro que se va a dar, que son $119. Todavía ese dinero no se ha dado, y eso depende obviamente del gobierno federal, pero no se ha dado. O sea que ese dinero no siempre se puede estar contando de que va a llegar de manera inmediata.
Pero
compañero,
no lo anuncié todavía.
Gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo viernes. Un beso.
Seguro que sí.
Igual, placer. Que disfruten el fin de semana.
Igualmente, ustedes escucharon a Roby Cortés y Yanira Hernández, mi panel de periodistas. Y al regreso, ay padre, mira, ha surgido un nuevo aspirante para la presidencia del Partido Popular Democrático. Ave María, otro aspirante. Así que ya mismito le digo de quién se trata, y entonces mi próximo invitado hará su análisis sobre qué está pasando en La Pava. Regresamos en breve.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, y acaba de salir el Departamento de Recreación y Deportes y el secretario designado. Acaban de hacer una conferencia de prensa para anunciar una nueva carta circular. Y básicamente es que a partir del 8 de febrero se va a permitir la competencia limitada de algunos deportes. Así también se autoriza la reapertura de las boleras. Las actividades competitivas autorizadas serán las siguientes: golf, tenis en todas sus modalidades, paddle, racquetball, deportes acuáticos, atletismo, ajedrez, bolo, ciclismo, competencias equinas y tiro al blanco y carreras de automóviles. Sin embargo, la presencia del público todavía no está autorizada, y esto pues sería a partir del 8 de febrero. Pero en otros temas, son las 11:35, la cosa está caliente, como me dice el ir aquí, que está ardiendo la pava, está ardiendo la pava en esta ocasión, es por la presidencia. ¿Quién va a estar ocupando la presidencia del Partido Popular Democrático? Acaban de salir unas expresiones del alcalde de Calley, Rolando Ortiz Velázquez, y básicamente está anunciando su interés, ¿verdad? Dice, se hace disponible para presidir el Partido Popular Democrático, y su cita directa dice esto, déjame buscarla aquí: pongo mi experiencia política y administrativa al servicio de la institución. Todos los sectores del PPD están de acuerdo sobre la necesidad de trabajar juntos en una reorganización amplia, profunda y adaptada a la realidad socioeconómica de Puerto Rico. Son expresiones escritas que mandó el alcalde de Calley. Pues quien quiere ser aspirante, ¿verdad? Quien aspira a la presidencia del Partido Popular Democrático. Pero a eso hay que agregar las expresiones que dijo también en otra estación radial la alcaldesa de Loíza, que fue fuerte y que va un poco a tono con lo que mandó por escrito la alcaldesa de Morovis, quien ya había dicho públicamente que aspiraba a ser presidenta del Partido Popular Democrático. Y voy a leer aquí un extracto para entonces entrar en el análisis con mi próximo invitado. La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, anunció que tomó la firme determinación de no participar en procesos antidemocráticos a la presidencia del Partido Popular Democrático en vista de la forma en que se ha llevado la dinámica por parte de algunos miembros de la Junta de Gobierno. Aquí voy con una cita directa de ella. Lamentablemente, desde que anuncié que aceptaba el reto, comenzó una campaña activa de parte del liderato para convencer al senador José Luis Dalmau Santiago para que asuma la presidencia como una determinación exclusiva de la Junta de Gobierno, cuando lo justo y democrático debe ser abrir el proceso al pueblo popular. ¿Y qué piensa el licenciado Aníbal Acevedo Vila, exgobernador, y a quien tengo aquí en el estudio? Buenos días, licenciado. ¿Está bien?
Muy buenos días a ti, Mili. Buenos días a los amigos de Escucha. Un placer estar aquí de vuelta.
Está que arde.
Mira, está lo que pasa normalmente cuando se crean vacantes en puestos de liderato en los partidos políticos, y se abrió el proceso, que es lo que correspondía en el reglamento. Alguien tenía la impresión de que el Partido Popular, la Junta de Gobierno, puede escoger el presidente. Uh-huh. Eso no es así, nunca ha sido así, no es así, no lo permite el reglamento. ¿Qué es lo que está sucediendo? Aquí se ha creado una vacante, y voy a aclararlo desde el punto de vista reglamentario. La vacante que existe es la vacante que crea Aníbal José Torres, Yossi. Uh-huh. Yossi fue certificado como presidente del Partido Popular en el 2018 por un término de 4 años. Cuando Charlie gana la primaria, se convierte en candidato a gobernador, y además esto ya lo hemos pasado tantas veces en el partido que a veces a mí me está curioso que no se acuerdan lo que dice el reglamento. El reglamento dice que en el año de elecciones el candidato a gobernador asume la presidencia, si no lo es. Si lo es, pues no hay ningún tecnicismo. Asume la presidencia, así que cuando Charlie sale certificado, gana la primaria, uh-huh, asume la presidencia. Pero el reglamento dice, si el candidato no gana la elección, una vez se termina el escrutinio y todo el proceso, la presidencia regresa al que la ocupa en propiedad, que en este caso es Aníbal José. ¿Qué sucede? Yossi, como le decimos cariñosamente, renunció a ese puesto al que tenía derecho por 4 años hasta el 2022. Esa es la vacante que existe. Claro, sí, en el partido había una expectativa de que Charlie había expresado que se quería quedar en la presidencia, en cuyo caso hubiera tenido que ir a una votación, no lo podía hacer la Junta.
O sea que aquí la única vacante es porque Aníbal José Torres hace la renuncia.
Ayer se aceptó la renuncia, se leyó para el récord.
Pero ayer se aceptó la renuncia de Yossi.
De Yossi, sí, hubo que, okay, porque regulamentariamente y se bajó
no,
para
el récord. No, porque en todas las reseñas periodísticas que Charlie Delgado Altieri, exalcalde de Isabela, iba a presentar su
Técnicamente Charlie es el presidente interino del partido, pero el reglamento del partido no permite interinatos largos. Dice que cuando hay una vacante en la presidencia, se escoge se llena la vacante por el Consejo General. Bajo ese artículo, yo fui presidente del partido la primera vez en 1997. Bajo ese artículo, Héctor Ferrer fue presidente en el 2009, cuando yo renuncio después de la derrota. Yo renuncio inmediatamente, no me interesaba, pero yo era presidente hasta el 2010 porque yo había sido el gobernador, pero a la misma vez electo presidente. Bajo ese reglamento, Héctor Ferrer vuelve a coger la presidencia hace 4 años. O sea, esto lo hemos pasado ya en varias ocasiones. Y pues ayer lo único que tenía la Junta ante sí era poner la fecha. ¿Cuándo se abren las candidaturas? Las candidaturas se abren el lunes que viene. El día 8 se cierran 10 días después, el día 19, y se convocó al Consejo General, que sería una votación, que si la votación ya se decidió allí, que por la situación de la pandemia, pues será una votación tipo servicarro. La votación, estoy aquí buscando la fecha para estar seguro, me parece que va a ser el 21 de marzo. Para tener un periodo de candidatura.
Ok, vamos por partes. O sea, sí, el lunes abren las candidaturas para todo aquel que quiera aspirar como el alcalde de Calle y que lo acaba, sí, de anunciar. Presentan, ¿verdad?, todos los detalles a partir del 8 de febrero. El 19 se cierran
las candidaturas. Si hay más de un candidato, pues se hace la votación. Estoy aquí buscando.
Través del Consejo, por Servicarro, el 21 de marzo.
Lo que sí. Y lo que se le pidió al equipo electoral del partido es que por el tema de la pandemia probablemente lo que se deba hacer es 8 centros de votación por distritos senatoriales para que la gente vaya en un servicarro y vote. Obviamente esos detalles se anunciarán más adelante, porque ayer simplemente la decisión importante era ponerle fecha al proceso de selección de un nuevo presidente del Partido Popular, que lo que va a llenar es lo que queda del término de Aníbal José hasta el 2022, porque el reglamento dispone que a mitad del cuatrenio se vuelve a reorganizar el partido. Mucha gente critica lo que dice el reglamento, pero lo tengo que decir, han estado en posiciones y no lo han enmendado. O sea, eso que te estoy describiendo está desde, por lo menos yo lo conozco, desde la primera vez que yo fui presidente del Partido Popular en 1997 y probablemente está desde antes, que dice este proceso que te he descrito.
Bueno, pues entonces, básicamente, sí se va a llevar un proceso, a diferencia de lo que está diciendo la alcaldesa de Morovis, que es un proceso antidemocrático, este es el proceso que establece el reglamento.
Que siempre se ha hecho por el Consejo General, que somos como 500 y pico de personas. Es bajo la forma que se escogió a Héctor Ferrer hace 4 años, bajo la forma que se escogió a Héctor Ferrer en el 2009, es bajo la forma que me escogieron a mí en 1997, cuando ha habido competencia, en las circunstancias donde una persona nadie le reta, como pasó con Yossi, pues ahí pues no hubo competencia. Ahora, por lo que sabemos a este momento, ya hay 2 candidatos que han expresado su firme deseo de aspirar a la presidencia, José Luis Dalmau y el alcalde de Calle, Rolando Ortiz.
¿Surgirán nuevos aspirantes?
Mira, yo no sé, a mí me estaba curioso porque ya yo veía la prensa y todo el mundo, ya esto está planchado, yo le decía a todo el mundo, mire, aquí hubo una vez, no sé si te recuerdas, que hubo un candidato que surgió que se llamaba Víctor de la Cruz, que nadie sabía quién era popular y corrió para la presidencia del partido. Corrió para la presidencia. O sea, no hay ni tan siquiera, por ejemplo, mucha gente se cree que no tiene que ser ni un alcalde ni un legislador, puede ser cualquier popular que quisiera aspirar. Obviamente, normalmente, pues aspiran los que ya tienen algún tipo de posición o han demostrado un historial para con el partido. Dentro del reglamento, esto es lo que siempre se ha hecho. Si alguien en algún momento pensó que la Junta de Gobierno tenía el poder de escoger de dedo a quién iba a ser el presidente, pues honestamente...
¿Eso era lo que se estaba buscando? ¿Dejar a alguien de dedo? No, antes de que se...
No, por lo menos yo siempre lo tuve claro. Y si hubiera habido ese intento en la Junta de Gobierno, yo hubiera sido el primero que hubiera alzado la voz de que eso no es lo que dice el reglamento. Además, no es lo que necesita una institución que requiere de mucha reflexión y de mucho cambio en este momento, como es el Partido Popular.
Pero el Partido Popular en la cúpula es un partido machista, como se ha tratado de dejar ver, por 2 alcaldesas, porque mira, no ha sido una,
Vamos a ponerlo de la siguiente forma.
Me han dicho
forma.
Que hicieron unos movimientos por lo bajo. Vamos
a ponerlo de la siguiente forma. Primero, vamos primero. La institución que diga en Puerto Rico, o en Estados Unidos, o en el mundo occidental, o en el mundo entero, que no padece de síntomas de machismo, está mintiendo. En esta estación hay machismo. En todos los medios hay machismo. En los deportes hay machismo. O sea somos pues una sociedad...
Pues reconoce que
como sociedad, todos tenemos... Ahora, este es el partido que postuló la primera mujer gobernadora, Victoria Muñoz. Este es el partido que nombró, el gobernador popular que nombró a la primera mujer al Tribunal Supremo, la jueza Miriam Naveira, que en paz descanse. Este es el partido que llevó a la primera mujer gobernadora, Sila Calderón, electa, porque Wanda Vázquez no fue electa. Este es el partido que nombró juez presidenta a una mujer lesbiana, nombrada por Alejandro García Padilla. O sea, este partido tiene un... que en todas las instituciones... El PIB en una época se le criticaba de que era un machismo. Todas se han ido superando. Esta controversia de este momento, yo no he visto ningún indicio de que esa sea la razón para querer o no querer, o expresar o no expresar por un candidato o otro candidato. Aquí hubo una campaña, una primaria, donde corrió una mujer para la gobernación, Carmen Yulín, y la compañera Carmen Maldonado no la respaldó. ¿Eso hace Carmen Maldonado machista porque no respaldó a Carmen Yulín? No. Alguna gente a lo mejor no votó por Carmen Yulín por machista.
Exageró la alcaldesa.
Yo no te voy a negar que puede ser que haya gente que diga, yo no voy a votar por Carmen Yulín porque es mujer. Y eso es triste decirlo. Ahora, que la institución como tal, que ahora mismo en el Senado la vicepresidenta es mujer, que por primera vez en la historia de Puerto Rico la mayoría de las mujeres en el Senado, La mayoría de los senadores en el Senado son mujeres y gran parte de ellas son populares. O sea, son, me parece que hay que poner eso en la justa perspectiva. Ahora, vuelvo y te repito, si tú me dices que el Partido Popular, en el PNP, en todo, hay trazos de machismo, pues si lo hay en toda la sociedad, ustedes las mujeres tienen que luchar contra eso todos los días. Todos los días. Hay machismo en el matrimonio. Aunque el hombre diga, yo, que me considero extremadamente liberal, no voy a negar que me criaron en una sociedad machista y que de momento a uno se le zafan cosas que no se le deben zafar, porque contra eso tenemos que vivir todo.
Vamos a entrar en...
Pero aquí nadie planteó que no iba a haber una votación del Consejo General. Nunca. Nunca nadie planteó que no iba a haber una votación del Consejo General.
Bueno, vamos a hablar sobre el PPD. Vamos a hacer un análisis, porque hace un tiempito hablaba con el ex senador Ramón Luis Nieves y él pues hacía un análisis de que en el PPD hay que, ¿verdad?, sentarse, hacer una reflexión sobre lo que pasó en las pasadas elecciones. Por otro lado, también me decía Rafael Tatito Hernández, el presidente de la Cámara de Representantes, básicamente lo mismo. Deme su análisis sobre qué está pasando en el PPD. La realidad es que hay que jamaquear un poco el palo.
Mira, es un análisis que yo empecé a hacer en esta estación cuando tenía el programa Sobre la Mesa, que se comenzó a ver en el 2016 y que afectó a los dos partidos principales. En Puerto Rico se están dando dos fenómenos que parecen contradictorios y no lo son. Uno, un electorado que está abandonando a los dos partidos tradicionales, se empezó a ver en el 2016 cuando Ricardo Rosselló ganó con el 40% del voto y el Partido Popular, su candidato a gobernador, David Bernier, sacó el 38%. En ambos casos, en el PNP y en el PPD, eran los porcentajes más bajos de candidatos a la gobernación de esos dos partidos. Además de eso, el otro fenómeno que se dio en el 2016 fue una alta abstención electoral. Por ende, había unos electores que decidieron quedarse en su casa y otros electores que decidieron salir a votar, pero no a votar por los candidatos tradicionales. Ninguno de los dos partidos, ni el PNP ni el PPD, hizo la introspección y las reformas que yo creo que habían que hacer de cara a la elección del 2020, y ahora los dos volvieron a padecer de lo mismo, más grave. Pedro Pierluisi gana la gobernación con 33%, que plantea ya un problema de democracia serio en Puerto Rico, 33-34, y Charlie Delgado obtiene 32-32.5% del voto, que desde el punto de vista absoluto y desde el punto de vista porcentual, es el porcentaje más bajo. Y pues sabemos, Alexandra Lúgaro y Juan Dalmau obtuvieron una cantidad sustancial histórica que nunca habían obtenido. En San Juan, el candidato alcalde de Victoria Ciudadana llegó en segundo lugar y hay quien cree que de verdad ganó, lo que convierte al Partido Popular en San Juan en la tercera fuerza política. Así que aquí definitivamente. Y además de eso, y esto es bien preocupante, la abstención electoral también aumentó en esta pasada elección. Así que en lo que tiene que ver con el Partido Popular, sí, el Partido Popular tiene que hacer... No, yo, mi gran preocupación es que veo los mismos síntomas que vi hace 4 años, que era cuestión de escoger. Ya yo tengo gente que me está preguntando, ¿y quién va a ser el candidato a gobernador en el 2024? Y yo creo que lo más importante que el partido tiene que hacer es plantearse qué es lo que quiere representar para el país de cara al futuro, desde el punto de vista de la visión económica, de la visión social, de la visión de estatus. Ese es el planteamiento más importante, y una vez tú tengas esa visión, entonces, pues, escogemos a las personas que pueden defender y representar mejor esa visión. Yo no creo que es un problema de organización. Claro que hay unos problemas de organización. Yo no creo que es un problema de qué cara vamos a poner. Yo creo que es un problema de que hay que estar claro en qué es lo que queremos representar para el pueblo de Puerto Rico.
Mili, y a eso se refiere que si es un partido conservador o un partido liberal, porque por lo menos la proyección era que era liberal, de momento como que se cogió una
visión. Tiene mucho que ver, o sea, tiene que ver en la agenda social, en la agenda económica, en la agenda de la relación política con Estados Unidos. El Partido Popular es un partido de centro, pero y recuerdo decir cuando estaba en esta silla, en Sobre la Mesa, ser un partido de centro no quiere decir que no tienes posición. Todo lo contrario, ser el partido de centro es que en unos temas, pues a lo mejor voy a ser un poco conservador, pero por aquí es que voy. Y en otros temas voy a ser mucho más liberal y por aquí es que voy. A veces se interpreta que ser un partido de centro es no asumir posiciones. Y eso no es ser un partido de centro. Obviamente yo aspiro a un partido de centro izquierda. Un partido pues, socialdemócrata en el contexto internacional. Un partido más en el ala del Partido Demócrata Progresista. porque esta es una batalla que se está dando en el Partido Demócrata en Estados Unidos, que se está dando en muchos lugares del mundo, porque el fenómeno de la gente abandonar a los partidos tradicionales no es único de Puerto Rico. Se ha dado en España, se dio en México, se dio en Francia. Pero, o sea, eso es un fenómeno mundial en este nuevo siglo. Pero los partidos principales tienen que darse cuenta de esa realidad, y mi partido se tiene que dar cuenta de esa realidad. Mira, Mili, yo fui a varias tomas de posesión. Casi todos alcaldes nuevos, otros alcaldes que repitieron. Aquí de memoria, yo fui a Aguadilla, Aguada, Arecibo, Ponce, Isabela, Guayama, Villalba, Salinas. Estoy aquí de memoria. Okay. Y todos alcaldes que ganaron, muchos de ellos recuperaron para el Partido Popular y con un apoyo extraordinario de su gente, y dieron excelentes discursos. Pero no hubo nada que dijeran en esos discursos que, si yo cerraba los ojos, dijera: este es un popular. O sea, los discursos que ellos dieron lo pudo haber dado cualquier excelente alcalde administrador del PNP. O sea, no había nada en el elemento ideológico que yo dijera: ese mensaje que dijo este alcalde es un mensaje que emana de los postulados del Partido Popular.
Le voy a leer exactamente una cita de lo que me dijo el representante Ángel Mato, que es el portavoz de la mayoría ahora en la Cámara. Si no reconstruimos, el PPD desaparecerá en un atardecer.
Yo lo escuché en vivo cuando lo dijo. Yo te escuché cuando creo que fue anteayer o ayer. Bueno, yo creo que el partido tiene unos retos profundos, y sí, su obviamente no es que el partido va a desaparecer porque un partido tan grande, pero ya ha perdido la gobernación dos veces corrida. Por ejemplo, la historia de somos un partido fuerte porque ganamos las alcaldías, pues mira, ¿sabes qué? La gente vota por los alcaldes populares, pero en las otras papeletas no vota por el Partido Popular. O sea, las victorias que tuvimos en esos alcaldes no se reflejaron en la papeleta de la gobernación. Si no, pues hubiéramos ganado. Mira, voy a decirte lo siguiente. Y esto le aplica al PNP, con la única diferencia que ellos tienen el tema de la estadidad que los une.
Ustedes el estatus los divide.
El PNP y el PPD, los dos, son 78 franquicias. Cada alcalde y cada candidato a alcalde dice lo que le da la gana en el PPD y en el PNP, y gana en función de All Politics Local. O sea, yo te aseguro que en tu pueblo de Utuado la gente votó por el alcalde, no necesariamente pensando en el candidato a la gobernación. ¿Y sabes qué? Eso es extraordinario. Eso habla muy bien de la democracia. Pero si tú analizas lo que decía el alcalde PNP que ganó en Utuado versus lo que decía el alcalde PNP de Bayamón, probablemente no tenían nada en común desde el punto de vista de una visión ideológica de qué hacer con el municipio. Aquí, pues, todos los alcaldes creen en la descentralización. O sea, no hay unas divisiones ideológicas, más allá de lo de estatus. Pero eso hace que no haya una cohesión en términos de los dos partidos principales. Irónicamente, aquí el partido que se comportó más sólido y que votaron como una religión fue Victoria Ciudadana. Sí. Que es una ironía, porque ellos surgen como una respuesta al partido tradicional y empezaron diciendo que votar íntegro es hora de bruto, y acabaron votando íntegro. O sea, si tú miras la papeleta donde postularon candidatos legislativos, la gente de Victoria Ciudadana votó íntegro. Votó en la tradición de una sola cruz debajo de la pava y una sola cruz debajo de la palma. O sea, fueron bien disciplinados como partido, lo cual quiere decir que aparentemente ellos lograron comunicar una cohesión en términos de su proyecto de país.
Ya se me acabó el tiempo, pero como dice uno, el próximo reto también para el partido es discutir el tema del estatus.
Discutir el tema del estatus.
Lo decía también el representante Tatito
discutir
Hernández.
Discutir el tema del estatus, y que es algo que yo he repetido y repetido y repetido, ocupar un espacio en la capital federal. Y ahí yo no le hablo solamente al Partido Popular. Ahí yo le hablo a lo que yo describo como las fuerzas puertorriqueñistas, quienes único tienen una presencia organizada, profesional, pagada, sistemática en la capital federal, es el PNP y los estadistas. Las fuerzas puertorriqueñistas, los que no creemos en la estadidad, no tenemos una presencia en la capital federal, y yo le he hecho un llamado, y ahí estoy hablándole a populares y a no populares. Hay que hacer un frente unido. Las fuerzas estadistas se van a mover,
se están moviendo,
están generando confusión.
Si no, miren las expresiones de Schumer.
Confusión a nivel de Washington. O sea, allá en Washington, los congresistas, eso no quiere decir que nos van a dar la estadidad mañana, pero claro, le hace daño al país. Allá se creen que lo único que le interesa a los puertorriqueños es la estadidad. Por eso la columna que yo publiqué en el Miami Herald, que la publiqué en inglés a propósito, y te puedo asegurar que ya me encargué de que en las oficinas en Washington pertinente, pues por lo menos haya llegado la columna.
Una copia.
Si la has leído, pues esos son otros 20 pesos. Porque mi columna esencialmente lo que dice, no, mire, aquí hay otras opciones, y esas otras opciones las sacaron de la papeleta.
Licenciado Aníbal Acevedo Vilá, don Aníbal.
Doña Mili.
Bueno, gracias por haber estado aquí. El iraquí me dio ahí unos minutos. Yo creo que es
cogimos
como...
Cogimos fiado.
Sí, cogió... Bueno, pero imagínate. Mira, ahí empezó. Solamente para que usted...
¿cómo está?
Para que usted recuerde.
Yo hasta me senté de espalda para no verlo.
Qué listo, ¿ah? Gracias por estar aquí, licenciado. Hasta aquí esta edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. A continuación, Tiempo Igual. Que tengan un hermoso fin de semana.